Bueno, miren, compañeros y compañeras, de la pregunta del al otro lado de la frontera, de por sí hay otra campaña en el otro lado. Nos estamos juntando con ellos en los puntos de frontera, en Tijuana, en Ciudad Juárez y ahora próximo en Nuevo Laredo. Entonces no pueden pasar todos porque la mayoría son indocumentados, entonces si cruzan, pues ya no pueden retachar. Entonces ahí hay dos grandes grupos de compañeros de la otra campaña, que son los chicanos, mexicanos pues de allá, pero que reivindican sus raíces mexicanas, y los indocumentados. Entonces, estos dos grandes grupos presentan problemas especiales y reclaman para ellos su propia identidad, porque el chicano no es un mexicano en el otro lado, es un chicano, es otra forma de identidad, así como es diferente la identidad del indígena, del punk, de los jóvenes, de las mujeres. Se construyó una identidad cultural y política allí con sus propias demandas. Entonces ellos reivindicaron ser parte de la lucha en México, porque se sienten parte de México, no de lo internacional. Y en el caso de los que están sin papeles, indocumentados, reivindican la lucha que vaya contra lo que los obligó a migrar. Pero ahí mismo se están construyendo otra identidad, pero siguen con sus puentes de comunicación con la gente de donde vienen, sobre todo comunidades indígenas, ¿no? O estados completos como Zacatecas, más de la mitad de la población está en Estados Unidos. Entonces, ellos están organizando también allá, de ese lado. No podemos cruzar, pero llegamos a los bordes. Bueno, sí cruzamos dos veces ahí, pero ya para reunirnos, estamos haciendo esto que estamos haciendo ahorita. Nos reunimos, nos conocemos y cada quien va creando su propio proceso organizativo. No se trata de llegar a dirigir, ¿no? Pero sí estamos en contacto con ellos. Están organizados así en unidades de trabajo, como se dice, unidades organizativas de trabajo, y están aportando la identidad del otro lado a la otra campaña. Tal vez no se alcanza a ver porque es recién este paso que hicimos, pero ya están los documentos de Tijuana, donde se oye hablar a ellos, como lo dicen, y los de Ciudad Juárez. Y en muchos casos está en los estados donde vamos pasando, donde la gente dice: yo tengo familiares de aquel lado y por esto y esto y esto, y lo que me mandan solo alcanza para tales cosas, ¿no? Prácticamente para alimentación. Ese espejismo de que las remesas sirven para hacer pequeñas, o los changarros que decía Fox, no es cierto. La mayor parte se dedica en sobrevivir. Pero entonces sí están esos puentes, ¿no? No reconocemos esa frontera, y la otra campaña también está en el otro lado. En el caso, pues, de los que no están, es por varias razones, pensamos nosotros. Una es porque la política, pues, va de pierde, cualquier política. Entonces, cualquier grupo que empieza a plantear: hay que organizarse, hay que luchar, pues la gente, su primer reflejo es: ¿para que se enriquezca quién? ¿Para que llegue al poder quién? ¿Para que nos venda quién? Entonces hay un gran escepticismo de la mayoría de la población sobre cualquier movimiento político. Eso se lo debemos a los partidos políticos electorales. Entonces, no es tan fácil como decirle a la gente: órale, éntrate porque hay una nueva organización política o un movimiento, porque no le va a entrar, porque la experiencia previa es de traición, de burla, de desprecio, de venta, pues, de los movimientos completos. Necesitaríamos convencer a esa gente que este movimiento es otra forma de hacer política. Y va a demostrarlo si en sí mismo lo practica. Por eso es importante la palabra, escuchar a todos, no nada más a uno. Si la otra campaña, dentro de sus mismos miembros y adherentes, no se escucha, entonces ¿cómo vamos a convencer a la gente de allá afuera que la vamos a escuchar? A la hora que empecemos a construir dentro de nosotros mismos esta otra cultura política, vamos a poder practicarla, perdón. Va a servir con los mineros, con los trabajadores de la maquila, que en lugar de que alguien llegue a arrollarlos, llegue a preguntarles cuál es su necesidad, cómo luchan, cuáles son sus dolores, que eso es lo que debiera hacer la otra campaña. Porque un partido político llega y les dice: vota por mí y voy a resolver tus problemas, aunque ni siquiera sepa cuáles son sus problemas. Entonces nosotros pensamos que no hay que desesperarse, que habría que consolidar el grupo de adherentes, consolidar esa forma de hacer política, y esto va a empezar a irradiar entre nuestros mismos compañeros hacia afuera. Sería la primera vez que un movimiento le pregunta a la gente por qué va a luchar antes de hacerlo. Casi siempre lo que se hace es que un pequeño grupo dice: queremos esto, y ya el que quiera sumarse le entra. Y es la primera vez que un movimiento empieza, bueno, ¿qué queremos entre todos? Que ese nosotros empiece a construirse desde las demandas mínimas, desde quién es cada quien, cuál es su historia de lucha, cuáles son sus problemas y cómo piensa que deben resolverse. Porque no se trata de decirle a las maquiladoras o a los mineros, ustedes lo que tienen que hacer es esto y esto y esto, sino empezar a crear en ellos la confianza para que digan, pues yo me imagino que mi trabajo sería justo si tuviera esto, esto y esto y estas otras cosas. Y ese es el programa, pues, nacional de lucha. No se trata de que todo el pueblo de México entre a la otra campaña, ¿no? Se trata que la otra campaña construya otra forma de hacer política y se genere un movimiento que no sabemos en qué va a acabar. Es como si empezáramos a pintar un cuadro, para usar una imagen de los compañeros y compañeras de la universidad que hacen trabajo cultural, y no supiéramos cómo va a terminar, pero sí supiéramos cómo no va a terminar. Y lo que sabemos en la otra campaña es lo que no queremos. No queremos ser un partido político, no queremos repetir los mismos errores de siempre, no queremos hablar nada más sin escuchar. Y a la hora de decir, y entonces, ¿qué si quiere la otra campaña? Entonces tenemos que responder eso entre todos. No Marcos, ni no SZLN, ni no Caboche, ni todos los grupos que estén, sino que la misma gente empiece a construir esa respuesta colectiva. No es fácil, nosotros no decimos que es fácil, pero contamos con la ayuda inestimable de la clase política mexicana y del sistema voraz. Como si estuvieran aventando a toda la gente a la orilla de la mesa y ya no hubiera más que caerse y apareciera un puente que va hacia un lugar donde vamos a tomar en cuenta a la gente de a dónde quiere llegar. Entonces no... Nosotros pensamos que no habría que desesperarse, que no estén esos ahorita, ¿no? Los grandes movimientos, los que realmente transforman las sociedades, empiezan con pocos, siempre. Y es su capacidad de crecer, de abrirse, de ser incluyente, de sumar, donde dan el paso adelante. Ahí lo que ha contestado hasta ahorita la otra campaña es: ¿a quién no quiere sumar? Y está apuntando a ver quién sí quiere que entre. Pero la otra campaña tiene que responder también a la pregunta ¿cómo? Si van a ser nuestros seguidores o van a ser nuestros compañeros. Nosotros los zapatistas decimos que tenemos que conseguir compañeros, no seguidores, no masas. Y así como fue difícil encontrar en el antiplano la flor del cactus que demostrara de que también en el desierto florece, en este caso la otra campaña, vamos a encontrar en el movimiento minero y en el movimiento de las trabajadoras y trabajadores de la maquila gente que le va a entrar, van a ver, porque además no hay de otra. No hay más que luchar o morirse, pues. Entonces nosotros pensamos que va por ahí. Los puntos neurálgicos que preguntaba el compa que hemos detectado son: uno, es el problema de la tierra, pero no tierra de la que está en el suelo, sino el entorno, como decimos, el territorio, o sea, tierra, agua, aire, naturaleza, subsuelo. Hay una serie de leyes y líneas de avance de los grandes empresarios que van para despojar también de eso. O sea, lo que nos decían de las nubes, del agua, es que hay un proceso de transformación de todos esos elementos en mercancías. Y el problema de la mercancía es quién la tiene, quién la puede vender. Entonces, por eso el despojo a los ejidos, a las tierras comunales, por eso la ley de minería, por eso la ley de agua, por eso la ley de usos del suelo, por eso la ley de bosques, son las leyes que van a permitir que los grandes capitales entren a apropiarse de esas mercancías. Ese es un punto básico. Sobre ese se ha construido toda la política de destrucción del campo mexicano y principalmente de las comunidades indígenas, porque esos recursos están sobre todo en comunidades indígenas. como la relación del indígena con la tierra es diferente a la del campesino no indígena, el indígena ve a la tierra no solo como la que le da de comer, sino como su relación cultural, su relación de vida, su relación con la muerte. Entonces las reservas naturales están en territorios indios, las que se mantienen todavía. Si hacemos un mapeo de México, de dónde están las selvas, los manantiales, los grandes bosques, están siempre en territorios indígenas. Entonces se trata de destruir mediante leyes esa propiedad, porque así como está el PROCEDE, está el PROSECOM, que va contra las tierras comunales. Entonces es un punto neurálgico. El otro punto tiene que ver con la política y la democracia. Lo que ha pasado en todas partes es que la política fue secuestrada por los profesionales de la política. Entonces solo puedes participar en política si eres de un partido político con registro. Y el partido político con registro, como decía hace rato, es como un negocio. Lo registras y tienes que cumplir determinadas características. Si cualquiera de aquí dice, no, pues vamos a lanzar al compañero Pedro de candidato a la presidencia, porque es una persona honesta y sabemos que va a obedecer, no puede ser candidato. Tiene que entrar a un partido político, porque así está la ley. Entonces hicieron las leyes para que la política fuera de unos nada más, no de los ciudadanos. Entonces los ciudadanos solo participan cada 3 años o cada 6 años y simplemente se limitan a decir quién, pero no hay libertad porque no pueden elegir al que necesitan, sino solo entre los que les presentan. Por ejemplo, en el caso de las elecciones presidenciales solo había 3 candidatos, bueno, había 5, pero 3 fuertes, que era López Obrador, Calderón y Madrazo. El ciudadano no podía decir, no quiero ninguno de esos, quiero otro. Podía decirlo, pero no valía. Y los partidos políticos te dicen, entre estos los que quieras, pero nadie pregunta, ¿por qué entre esos? ¿Por qué no otros? Entonces hay todo un problema ahí de cómo la clase política secuestró y dejó a los ciudadanos fuera. Entonces nada más, tu única participación política es ir a votar. Y en ese momento relegas todo, toda tu voluntad en una persona durante 3 años o 6 años, porque no hay un procedimiento para quitar al político que no sirve, no hay. Entonces, si el pueblo mexicano, 2 años después de que empezó Fox, se dio cuenta que era un fraude, no podía quitarlo más que por un levantamiento. Pero así legalmente no había un mecanismo. Bueno, ahora vamos a preguntarles a ver si están de acuerdo con Fox, hubiera perdido, pero no está esa ley. Entonces solo cada 3 o cada 6 años y de forma individual no puedes organizarte en colectivo para participar en política, porque el voto es individual. Y por eso desprecian mucho la política en los pueblos indios, porque ahí se participa en colectivo. Entonces un punto neurálgico, la propiedad del territorio y su conversión en mercancía. Otro punto, el quehacer político, y ahí va pegado el problema de la democracia. Por eso la democracia no es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, que es lo que debiera ser, sino es elegir, la libertad de elegir entre varios, nada más, los que te presentan. Y aún así, eso no se respeta, porque en las elecciones pasadas ganó López Obrador e hicieron un fraude para que quedara Felipe Calderón. El fraude lo hizo el IFE y Presidencia de la República, con los medios de comunicación. Entonces ni siquiera ese pequeño espacio de libertad fue respetado. Y el tercer punto neurálgico, que es el más grave, o es el que empieza a hacer saltar todo, es el de las relaciones comunitarias o personales. O sea, cada vez más, si te fijas, la relación entre el hombre y la mujer está alcanzando los límites de la violencia. ¿Sí? No solo la que ya se conoce, sino incluso intrafamiliar. Entre hombres y mujeres ya no solo hay una relación de dominio, sino una relación violenta que llega incluso al asesinato. En el caso de Ciudad Juárez es emblemático porque ahí es donde más se conoce, pero prácticamente en cualquier parte del país está creciendo el número de mujeres asesinadas por ser mujeres, porque se ve que las lastimaron en su ser mujer. O sea, no mataron un ser humano, mataron una mujer, la torturaron, la violaron como mujer. Así como en Atenco torturan a las mujeres que tomaron presas como mujeres. Y también empieza a haber una ruptura del tejido familiar. El más evidente es la migración. Hay una familia y un miembro, dos o tres de esa familia, tiene que irse al otro lado. Entonces, el espacio mínimo de convivencia, que es la casa, está roto. Falta el padre, falta la madre, faltan los hijos, o faltan el padre y la madre, y los hijos quedan con el abuelo, como si hubieran muerto, que es cuando pasa, con el padrino o la madrina. Y en las comunidades, como se empieza a despoblar, también se rompen las relaciones comunitarias. Las costumbres, la raigambre cultural, por ejemplo, los festejos culturales en las poblaciones, los tradicionales, empiezan a ser desplazados o privatizados. Voy a poner un ejemplo. Cuando veníamos bajando, hay una calle que tiene muchos adornos. Es porque hay una fiesta del pueblo. Sí. Entonces, eso da dinero, venta de cerveza, de juegos o lo que sea. Primero el político con los permisos, y luego hay empresas que se dedican a eso, a hacer fiestas de pueblo. Entonces, si antes significaba algo que el pueblo se organiza para hacer la fiesta, ahora ya no. Llega una empresa que organiza la fiesta y el pueblo pasa a ser espectador nada más. En muchas partes de provincia está ocurriendo eso. Porque la fiesta del pueblo no era nada más la fiesta del pueblo, es que el pueblo se organiza para hacerla. Y ahora no, es igual como si fueras a una feria en cualquier lugar, porque ya no participaste en cómo se hacía. Y entonces así hay muchos ejemplos donde se destruyen estas relaciones comunitarias, entre familias, entre sexos, entre edades también. Esto que se decía de la generación, porque la juventud tiene que defenderse del hostigamiento de las autoridades o migrar. Y ya la relación con la gente de edad es muy distante y es muy cercana a la lástima o a la limosna, ¿no? O al estorbo. O sea, gente que se refiere a los más viejos o ancianos como que los rucos, los que ya muérete, o te tengo que mantener, o te tengo que sostener, todo eso. Entonces empieza a romper por todos esos lados. Entonces, donde antes había una tradición histórica, ya no hay nada. Y entonces ese vacío lo llena la cultura que está arriba, la de los gringos, pues. La cultura de la ganancia, del reventón, de las drogas, del desmadre, porque hay un vacío ahí. Nos platicaba, ¿no? En este estudio, pues, que leí, pues, que hicieron Javier y Isabel, dice, pues, cómo se da este desplazamiento en que la gente cambia su hábito alimenticio. Entonces, en lugar del aguamiel, la Coca-Cola, y en lugar de la comida local, las papas fritas. Pero esa cuesta más dinero. Entonces, a la hora que se cae el sueldo, pues ya no alcanza para la coca y la papa, aunque ahí está el aguamiel. Entonces esa gente emigra a otro lado y acaba de romper, fíjate, con algo tan simple como la mesa, como qué hay en tu mesa, se rompe la relación, el tejido comunitario, pues, como se dice. Ese es el otro punto neurálgico, en todas partes estamos viendo esto. Y el cuarto punto es el que nos hace nosotros decir que es una guerra. Hay un proceso de despoblación de todo el país. Esta escalera que nos platicaban en el resumen que hacíamos está en todas partes. O sea, hay estados completos que se vaciaron de sus gentes y se rellenaron de gentes de otros estados. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y esa gente que salió de los estados qué pasó ahí? Pues son desiertos, desiertos humanos, no desiertos de naturaleza. Lo vimos en Sinaloa, grandes extensiones de tierra sin gente trabajándola. Son terrenos baldíos que nomás están esperando a que suban de precio para ser vendidos. Y en muchas partes, como en la frontera con Guatemala, pues están siendo suplidos por centroamericanos, que ya no van al otro lado. O sí van al otro lado, pero su otro lado es México. Entonces haz de cuenta que que hubiera una guerra y los jóvenes tuvieran que irse a pelear, nomás que en lugar de irse a pelear se van a trabajar. Entonces las familias quedan rotas. Entonces hijos que crecen sin los dos padres, pero no porque se hayan divorciado, sino porque si no, no viven. Entonces empieza a revolver todo, ¿no? Entonces nosotros decimos que es como una guerra de conquista otra vez, pero como en una guerra de conquista hay como lugares de resistencia, como fuertes o trincheras o barricadas, para usar la imagen de la APO, donde la gente se trinca y dice, aquí no van a pasar. Esas barricadas o esos núcleos de resistencia están en todo el país, pero no las conocíamos, cada quien estaba en su lado como solo. Y lo que ha hecho la otra campaña es, a la hora de caminar, es encontrarlos y hacerlos visibles, señalarlos, como hacen los políticos que dicen cuáles son los puntos rojos de la República, es donde puede haber problemas. Eso hizo la otra campaña y se dio cuenta de que todo el país es rojo, todo el país está en peligro y en resistencia. Y es cuando nosotros podemos decir, puta, viera que unimos todo eso, y entonces iba a pasar otra cosa. Si esas resistencias son pequeñas porque están solas, en el momento en que se empiecen a unir, que empiece a unirse el altiplano con la capital y con la Huasteca, van a ver que eso va a ser un polo de atracción a los mineros, a las gentes de las maquiladoras y a todo eso, porque es la alternativa que empieza a crecer. Y eso crecerlo con el resto del país. Nosotros pensamos que teníamos que verlo nosotros mismos y escucharlo. Miren, un grupo de intelectuales de la otra campaña nos dijo que el norte iba a ser un fracaso para la otra campaña. Que en el norte del país, los estados del norte del país no luchan. Un poco como ustedes dicen, es que aquí en el altiplano nadie lucha, ¿no? Y entonces nosotros dijimos, bueno, pues vamos a ver si sí o si no. Porque ellos analizaron las estadísticas y dijeron, tantos votos para el PAN, tantos para López Obrador. ¿Qué es lo que les llevó a decir esto de que el norte es azul, o sea, panista, y el centro y el sur es amarillo, o sea, perredista? Y que el nivel de vida del norteño es superior al sur y al centro del país. Y no, mentira, completamente mentira. Ni son panistas, ni viven bien, ni se dejan, ni se rinden, ni han dejado de luchar. Pero en este espejismo de las elecciones parecía que sí. En las elecciones parece que el norte es conservador. Así como ustedes dicen, San Luis es conservador, porque no está en la otra campaña, pero va a estar, vas a ver. Pero a la hora que empiecen a recorrer San Luis, van a ver que no es cierto. Que hay otras luchas que están sueltas ahí, pero la gente piensa que ya no hay... que no hay camino, pues, que no se puede. Entonces, eso fue lo que nosotros nos dimos cuenta a la hora de recorrer. Y nosotros pensamos que a la hora que acabemos el recorrido, precisamente en la Huasteca Potosina, ahí acaba todo el país, podíamos presentar un informe donde todos nos diéramos cuenta que México sigue siendo México abajo, aunque arriba sea extranjero, y que lo que tenemos que hacer es voltear. Ya hablé mucho ya. Bueno, compañero, pues rápidamente. La visión de la otra campaña para niños y jóvenes es que tienen que tener su propio espacio y decidirlo ellos o ellas, ¿no? Nosotros pensamos que más que suplir demandas o espacios o vocerías, la otra campaña tiene que ser el espacio de todos los espacios. En este caso, de los obreros, en lugar de hablar por ellos, debiera abrirse el espacio y ellos mismos que planteen sus demandas. Más que decirle a los jóvenes qué es lo que tienen que hacer o cómo deben ser, debe ser el abrir el espacio para que los jóvenes planteen sus demandas, igual en el caso de los niños. Si la otra campaña es capaz de hacer eso, va a ser capaz de crear un movimiento nacional pluriclasista de todos los colores, pues, de la gente de abajo. Porque esa va a ser su definición fundamental. Y no que esté suplantando identidades como en la política tradicional, que está, por ejemplo, este Napito, que nunca ha entrado a una mina representando a los mineros, supuestamente, peleándose con Elías por la representación, pero ninguno de los dos ha sido minero. Así como Fidel Velázquez no era obrero
y representaba a los obreros. Ese se trata de un mecanismo de suplantación. La otra campaña no puede hacer el mismo error. Tanto mujeres como ancianos, como jóvenes, como niños, y también referentes a su realidad, como obreros, como obreras, como indígenas, como campesinas, como trabajadores de la maquila, encuentran su espacio y ahí se definen. Y la otra campaña abre el espacio para que eso se dé. Y en el caso de Oaxaca, pues lo que hace la otra campaña es acompañar y apoyar una demanda, no suplantarla. No se trata que la otra campaña se siente en lugar de la APO o junto con la APO a negociar con el gobierno, sino reconoce una lucha legítima de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la APO, y hace lo que puede para apoyarla dentro de sus posibilidades, ¿no? Por ejemplo, no hace acciones violentas, armadas, como los grupos guerrilleros que hicieron para apoyar a Oaxaca, sino hace movilizaciones pacíficas como cierre de carreteras, manifestaciones, marchas, mítines, campañas de información. Pero en ningún momento se suplanta a la APO en Oaxaca, pero se le apoya, hasta ahí llega. Así como en el caso de Atenco, no tomamos decisiones por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Exigimos la libertad de sus dirigentes y de todos los compañeros y compañeras que están presos, pero nada más. Sobre qué rumbo deciden, cómo le hacen y todo eso, es decisión de ellos y es deber de la otra campaña respetar y apoyar esa decisión. Lo que está pasando en Oaxaca es lo que va a pasar en el resto del país. Cuando los pueblos empiezan a organizarse y a responderse la pregunta ¿qué hacemos con los políticos? Y responden correrlos, que es en el caso de Ulises Ruiz, pues este gobierno no sirve para nada más que para molestarnos, tiene que salirse. Luego tendrán que responder la pregunta, ¿en lugar de Ulises quién? Eso lo tiene que responder el pueblo de Oaxaca, no la otra campaña en el antiplano, pero sí apoyar su demanda. Igual va a pasar aquí en el antiplano, va a entrar a su propio proceso y sus propias demandas y va a esperar y a recibir de la otra campaña en el resto del país apoyo a sus demandas, pero sus decisiones fundamentales las van a tomar ustedes, nadie más. Otros podrán opinar o lo que sea, pero el deber primario es que no nos dejemos solos unos a otros. Y ya, como se están pasando de rosca, yo quisiera que contestaran por qué se llama Colectivo Abajo en el Desierto y Cabuches. Y respuesta alternativa, porque ya se van a ir los compañeros de los medios y no sé si es un albur o tiene sentido que se llamen así.